Bien, amigos, ya en contacto a través de nuestro podcast de Amazon 2.0, que ustedes pueden escuchar, por supuesto, a través de la plataforma Anchor, también de Spotify y por venezuelausa.org. Ya tenemos contacto justamente con el colega, amigo, periodista Castro Ocando, arroba Castro Ocando News, para quienes lo quieran seguir a través de Instagram y de Twitter. También tiene arroba Ocando y lo pueden leer también a través de la web primerinforme.com. Él es periodista de investigación, premio Emmy, documentalista, escritor y consultor. Con él, por supuesto, un poco el tema venezolano, las expectativas que hay, también tratando de combatir el poco de noticias falsas que se han venido generando con respecto a la situación entre Estados Unidos y Venezuela, luego de las medidas tomadas por la justicia norteamericana contra Maduro, Cabello y parte pues, de lo que se ha llamado el cartel de los soles. Bueno, a ver, Castro, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, Damaso. Bueno, en la lucha, a pesar de que en este momento de recogimiento un poco forzado, pero bueno, como nosotros periodistas, esto no sabe.
¿Aló? Aló, Castro. Aló.
Aló.
Ajá, te escuchamos. Que bueno, que estamos todos en cuarentena, ¿no?
Estamos en cuarentena y bueno, pero sin embargo en el frente de batalla informativa.
Sí, por supuesto. Por supuesto, siempre la información no se detiene. Mira, Elio Abraham, pues por supuesto, espera que el chavismo acepte el plan de los Estados Unidos para una transición en Venezuela. Maduro, ya sabemos cuál ha sido la respuesta, se atornilla completamente. Rusia, uno de sus principales aliados a través de Lavrov, dice que tanto su país como México, bueno, tienen posiciones similares, pretenden que la situación se normalice. Uno se pregunta, ¿cuál normalización está hablando Lavrov? Y en todo caso también López Obrador, que por cierto, está ya tratando de enviar petróleo o gasolina a Venezuela a cambio de petróleo. ¿Cuál crees tú que va a ser la situación? Porque se ve completamente trabada en estos momentos. Todo parece indicar que tiene que ver con militares, lo ha dicho inclusive Rocío San Miguel. Se pretende, y tú lo dices en primer informe en la web, que los militares venezolanos pues, puedan negociar o están negociando la captura de Nicolás Maduro. A ver, danos luz respecto al tema.
Bueno, Damaso, primero, una de las cosas que hay que entender es que Venezuela está en una crisis profunda que se ha venido a agravar por el tema de la pandemia, pero que ya existía, y ahora con el tema de la escasez de gasolina se ha puesto todavía mucho más crítico, y se va a poner todavía más crítico en la medida en que las redes de abastecimiento, las redes nacionales que para distribución de la comida comienzan a tener fallas muy severas, se comienzan a perder cosechas, etcétera. La cosa comienza a ponerse ya a un punto de hambruna. Fíjense, todo lo que hemos vivido hasta ahora con lo de la gasolina, que todavía no hemos llegado a un punto más crítico, pero sin embargo, ayer circulaban estos videos de motorizados y de gente muy cerca del nivel de desesperación, porque como si tú dejas de tener en una ciudad como Caracas un medio de transporte, por ejemplo, ¿no? Como en Maracaibo también, en todas partes, cómo te trasladas, cómo buscas la comida,
cómo se transporta la comida también, cómo se transporta la comida. Cómo sale la comida de los Andes al resto del país, ¿no?
Exacto. Entonces, el tema de la crisis es un tema básicamente, cuando los rusos dicen que estamos apoyando a Maduro, bueno, como dicen los gringos, ¿no? Show me the money, ¿dónde está el dinero que tú estás mandando? No hay dinero, los rusos no tienen dinero, los rusos tienen un problema también por el tema de la disminución del precio del petróleo, que los castiga ellos muy duro porque ellos son grandes productores de petróleo, y luego los chinos también tienen sus propias preocupaciones. No hay dinero, básicamente, ¿no? Entonces, la única manera es lo que está planteando Estados Unidos, pero la cosa más interesante de esto es que la propuesta de Estados Unidos está llegando muy mucho a los que rodean a Maduro, porque ya todos saben que el problema es únicamente Maduro. Es decir, en el momento en que sale Maduro del poder, todo inmediatamente comienza a resolverse, ¿no? Y ya mucha gente que está pagando un alto precio dentro del círculo de Maduro, automáticamente, y hay unas garantías que está ofreciendo Estados Unidos. Así que este es como el intento, un intento importante de tratar de resolver la crisis de manera negociada, ¿no? Ahora, si esta opción fracasa, Estados Unidos ya puso en marcha esta otra maquinaria militar, que en mi opinión, yo creo que es una, cuando tú enciendes esa maquinaria, no la apagas hasta que logras los objetivos. El objetivo es fundamentalmente interrumpir el flujo del envío de cocaína. Eso es formalmente así, pero en el fondo es básicamente, o sea, ¿cómo interrumpes el flujo? Bueno, agarrando los cabecillas de esa organización que ya fue identificada por el Departamento de Justicia, por el gobierno de Estados Unidos, como el cartel de Maduro, FARC, que es básicamente el objetivo. Entonces, cuando se habla de que esta maquinaria militar está saliendo a detener el tráfico de drogas, en realidad parte del objetivo de esa estrategia de detener el tráfico de drogas también tiene que ver con detener a los cabecillas que promueven ese tráfico de drogas desde Venezuela, y eso implica naturalmente la captura de Nicolás Maduro y el resto de
¿Cómo se puede dar esta captura? ¿Cómo se puede dar esta captura toda vez que tú has inclusive planteado que ya hay conversaciones entre entes de la cúpula militar o componentes de la cúpula militar con los Estados Unidos, que no ha sido un secreto, que inclusive el mismo Maduro está tratando de hacer sus propias llamadas, ¿no? Con respecto a este caso, y también has planteado la posibilidad de que una vez esté allí un bloqueo naval, que quisiera saber si ya está en el Caribe, ¿no? O por lo menos, no es que tengamos ubicación, pero por lo menos si la gente quiere preguntarse, mira, esas naves zarparon. Bueno, entender si es posible, como tú lo has planteado, digamos, el tratamiento quirúrgico, es decir, la extracción de alguno de estos componentes.
Mira, en primer lugar, ya Estados Unidos normalmente tiene barcos operando en la zona. Hay operaciones que se hacen, por ejemplo, desde Puerto Rico. La Guardia Costera de Estados Unidos tiene varios barcos desplegados. Hay un barco muy sofisticado para esto, que es el Detroit, que tiene una capacidad, ¿no?, de respuesta rápida y de capacidad bélica importante. No hay que olvidar que aquí están participando por más de una veintena de países, ¿no? Las fuerzas navales y aéreas de más de una veintena de países, incluyendo países europeos como Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, están trayendo también, están enviando equipos y barcos que también, porque como se conoce, todos estos países tienen intereses en el Caribe. Entonces, todo esto toma naturalmente un tiempo, pero lo más interesante para mí es que ya hay una presión, se ha informado, por ejemplo, hace dos días, de la intercepción de un barco pesquero que tenía más o menos 770 kilos de cocaína, 1.700 libras de cocaína, que fue detenido en las costas de Costa Rica, es decir, que en Centroamérica, ¿no?, relativamente cerca. Y luego todo el tema de estos aviones que están operando, que llevan ya algún tiempo operando, por lo menos desde enero están operando estos aviones que llaman Rivet Joint, que son aviones con una capacidad de espionaje excepcional para captar señales, para interceptar todo lo que se mueve en el espacio radioeléctrico en Venezuela, desde llamadas telefónicas hasta señales de Wi-Fi, teléfonos satelitales, etcétera, etcétera, comunicaciones a través de radio, por muy encriptado que esté, todo eso lo va absorbiendo. Y bueno, es un ejercicio que Estados Unidos ha venido haciendo, ¿no?, para con un objetivo muy interesante. Por ejemplo, estos aviones son capaces de detectar los nodos de transmisión, es decir, los lugares desde donde se transmiten ciertas comunicaciones, y son capaces de identificar, por ejemplo, qué comunicaciones están saliendo, por ejemplo, de Fuerte Yuna o de Fuerte Mara o de cualquiera de estos fuertes, o de la base aérea, por ejemplo, de Barcelona, donde hay de Barquisimeto, donde
hola, está, hola Rafael Urdaneta en Maracaibo. Hola Rafael Urdaneta en Maracaibo, que está muy cerca de la frontera.
Entonces hay varias bases aéreas que donde están los Sukhoi, etcétera, que sería, digamos, la capacidad. Yo creo que militarmente Venezuela no representa, digamos, una amenaza seria. Yo creo que puede ser neutralizada, pero yo no quiero especular. Yo, varias de las opciones militares las explicó hace poco el propio ex embajador en Caracas, ex embajador en Bogotá, y luego un alto funcionario del Departamento de Estado, William Brownfield. Él incluso fue más allá de la, es decir, todo el mundo ahorita, nadie piensa que Estados Unidos va a lanzar un ataque a escala como en Panamá, por ejemplo, en el año 89, cuando hubo una intervención para sacar a Noriega, que se requirieron 20.000 soldados norteamericanos. Nadie, o sea, eso está absolutamente fuera de discusión. No habrá ese tipo de intervención. Pero como me decía, ayer hablaba con un experto de inteligencia que ha tenido una amplia experiencia en el Comando Sur, me decía, mira, no hace falta. Con toda la tecnología que hay, con toda la capacidad que tiene Estados Unidos para identificar, para saber dónde está y luego para realizar ataques teledirigidos, no hace falta una presencia masiva. Lo que hace falta aquí, eso, porque todo esto está combinado con unos altísimos niveles de malestar dentro de la Fuerza Armada. Todo el rechazo que hay a toda esta cúpula militar que se ha enriquecido y que ha empobrecido, ¿no? Y hemos visto también cómo viven los soldados, cómo, o sea, con todo y que todo, o sea, Maduro no saca el ejército a la calle porque no confía en que el ejército vaya a proteger sus intereses. Por eso que saca a los cuerpos policiales represivos, donde también está la intervención cubana, por ejemplo, como el FAES, como el SEBIN, y algunas combinaciones con colectivos, etcétera. Pero aparte de eso, hay un tremendo descontento en todas partes y esto se lo puede llevar por delante, ¿no? Y claro, cuando Maduro está viendo que esa nube negra se le viene encima, comienza a hacer llamadas desesperadas, ¿no? Pero Estados Unidos está diciéndole muy claramente, no nos interesa negociar tu estadía, sino tu salida, ¿no? Ponle fecha, busca la manera como tú quieres resolver ese tema y ahí se resuelve el problema. Entonces, pero yo creo que lo que decía Brownfield incluso sugirió la posibilidad de establecer corredores humanitarios, lo cual es una cosa tremenda, porque para tú establecer un corredor humanitario significa que tienes que avanzar dentro del territorio venezolano con fuerzas militares.
Claro.
Entonces, significa liberar, entre comillas, zonas importantes en la frontera, ¿no? Y abrir espacios que puedan ser controlados por fuerzas aliadas, lo cual significa ya un enfrentamiento bélico de alguna manera, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a establecer un corredor de estos en Táchira, por ejemplo, ¿no? Donde tienes allí a otra persona acusada de narcotráfico, Freddy Bernal. Entonces, tú tienes que empujar a esa gente, ¿no? Tú tienes que, además, hay una cantidad también de grupos guerrilleros, es decir, tú tienes que establecer una presencia militar sólida, ¿no? Y establecer un punto de vigilancia, además, y seguir empujando, porque después que tú estableces ese perímetro, digamos, de una zona, tienes que establecer una zona de exclusión de todo tipo, tienes que combatir a los grupos locales, tienes que lanzar, ahí no puede haber, por ejemplo, vuelos de ninguna naturaleza, y naturalmente, estos corredores también pueden ser en las costas, frente a las costas del Caribe, en La Guaira, o de repente en Maracaibo, o en Oriente. Es decir, hay opciones, hay muchas opciones, pero lo interesante es que estas son las opciones que se están manejando, que se están planteando ya, además con una gran justificación legal, porque Estados Unidos ya está viendo a Nicolás Maduro y su grupo, no como un gobierno formal, sino como un cartel, una organización criminal, y por lo tanto hay que combatirla con todos los medios y además con toda la legalidad del mundo, porque hay acusaciones ya federales, hay órdenes de captura, incluso recompensas, y entonces la otra opción es, naturalmente, los ataques, eso fue otra de las opciones que planteó el propio Brownfield. Dijo, los ataques de precisión. ¿Qué significa un ataque de precisión? Bueno, un ataque de precisión es, digamos, el ataque a través de misiles teledirigidos orientados a un punto exacto, que puede ser, por ejemplo, Fuerte Tuna, etcétera. Y hemos visto cómo Estados Unidos tiene la tecnología de penetrar bunkers a cualquier profundidad, no solo penetrarlo, ¿no?, sino también saber qué hay adentro, utilizando estas capacidades de los satélites militares, que tienen la capacidad de, por sensores, digamos, calóricos o térmicos y otro tipo de sensores, cuántas personas puede haber en algún sitio, si hay alguna persona, si Nicolás Maduro pudiera estar en un conglomerado debajo de tierra, etcétera, o tiene, por ejemplo, dónde se puede esconder Nicolás Maduro. Y el otro escenario es el escenario, como tú lo has dicho, de la extracción quirúrgica, que también es una operación que ha hecho Estados Unidos innumerables veces. Lo hizo con lo hizo con Osama Bin Laden. Y sobre todo, una cosa muy interesante, ¿no? Estados Unidos ha venido en los últimos 3 años, diría yo, afilando la inteligencia dentro de Venezuela. Es decir, el mapeo, dónde se ubican, cómo se ubican, dónde están los arsenales, dónde están las capacidades de reacción, cómo se mueve, dónde están, por ejemplo, los laboratorios de droga, dónde esconden el dinero, cómo se mueven los anillos de seguridad de Nicolás Maduro. Es decir, todo eso está cronometrado al milímetro, está medido.
Mira, repito, ¿no? Claro, mira, si está cronometrado y se sabe por mapeo, como tú lo dices, digital, ¿dónde se encuentra un virus invisible como el coronavirus? Imagínate los movimientos de dinero y de petróleo y de narcotráfico que operan desde Venezuela. Mira, una última pregunta, Castro. Tú me hablabas del bloqueo que se pueda generar justamente allí en el Caribe, ¿no? Mira, de hecho, fíjate que Mike Pence ha anunciado la implementación de nuevas medidas contra específicamente dos compañías que transportan el crudo venezolano hasta Cuba y la utilización de 34 buques que están utilizando PDVSA para tal cometido. Esta situación, por supuesto, va a, de alguna manera, digamos, empeorar la situación que pueda tener Cuba, que va a ser un agente importante dentro de cualquier negociación que se pueda hacer con Maduro con respecto a su salida. Pero nos llama la atención, fíjate, que, bueno, China ha salido a romper cualquier posibilidad de esa presión con Venezuela. Va a invertir 14 mil millones de dólares para lograr una producción diaria de petróleo en 200 mil barriles diarios de crudo en la faja petrolífera del Orinoco, que algunos ya han considerado que sería un misil en la línea de flotación de la geopolítica global de los Estados Unidos. Y ahora México, ¿no?, que está con esta medida de López Obrador tratando de aventurarse con respecto, pues, a una negociación que le daría petróleo, pero donde esos buques, pues, podrían entrar esos buques a Venezuela o ese buque petrolero llegar a México.
Pero mira, Amazon, tú estás hablando de algo que va a tomar, si no meses, años en realizarse. Tú no puedes, o sea, reparar, reactivar la industria petrolera en Venezuela va a tomar años. No es una cosa que se va a hacer de hoy para mañana. ¿Y cuál es la garantía? Mira, ya la deuda que tiene Venezuela con China sobrepasa los 60 mil millones de dólares. ¿Cómo vas a garantizar el retorno? China no tiene China ha estado renuente de prestar dinero otra vez porque en buena parte porque se lo roban, ¿no? El dinero no termina haciendo lo que...
Sí, no concreta en ninguno de los...
Entonces China sabe muy bien eso. China no va a poner dinero. Es muy difícil. Y además, en esta situación que hay ahorita, donde las exportaciones chinas están cayendo casi a la mitad, una catástrofe para China también, yo no creo que eso vaya a ocurrir.
Okay.
Por un lado. Y por otro, mira...
México.
Ya Trump ha dicho, y hay algunos mensajes de la administración de la Casa Blanca le han sugerido al gobierno de México que tenga cuidado con lo que hace, porque puede ser objeto de sanciones, y yo no dudo que vayan a meterle sanciones a México si continúa, porque la estrategia es bastante radical, No, la estrategia de Trump es, no hay manera de que ya se acabó, Maduro está podrido, tiene que irse, ¿no? Y no hay manera de que haga lo que haga. Y la otra cosa es que Cuba tiene peores problemas o tan graves problemas como Maduro en su propio patio trasero, digamos, en su propio lugar, ¿no? Y la gente está pasando también mucha hambre, no tienen combustible, están en una situación tan dramática como la que tiene Maduro, solo que obviamente la amenaza por ahora de Estados Unidos no es hacia Cuba, pero si tú le cortas lo que está
por el suministro,
le corras el suministro, Cuba se va a ver en una situación extremadamente difícil de superar, ¿no? Por un lado, porque tampoco tiene, no existe ya, ni Rusia no tiene tampoco dinero para Cuba. Y luego, mira, una de las cosas que le ha costado a mucha gente en Estados Unidos entender, Venezuela hizo de la cocaína una extraordinaria industria, una cosa que le provee de una cantidad importante de dinero que no es equiparable al dinero del petróleo, pero es más difícil de bloquearlo, porque ellos sabían que no podían confiar en los ingresos petroleros porque sabían que Estados Unidos iba a sancionar o podía sancionar y podía quitarle. Entonces desarrollaron esta economía paralela a través del gran tráfico de cocaína a gran escala, utilizando naturalmente, cuando se podía, la estructura de PDVSA en Centroamérica, por ejemplo, en el mismo Venezuela, en el Caribe, para lavar grandes cantidades de dinero, y esta gente acumuló, por ejemplo, muchas casas, muchos lugares, muchos depósitos en Venezuela, con enormes cantidades de dinero, ¿no? Mucho dinero en efectivo, producto de la venta de la droga, y esa es la economía de Maduro en este momento es básicamente cocaína y bueno, el contrabando de minerales preciosos como oro, por ejemplo, coltán, etcétera. Eso es lo que sostiene el régimen, porque no hay más nada, no hay ningún otro ingreso, y tú lo ves, por ejemplo, como en la zona del oro los militares ya están cobrando con pepitas de oro hasta los movimientos de los aviones para sacar este oro ilegal. O sea, se le está haciendo muy, muy, muy difícil, y por eso es que Trump, o sea, cuando lanza toda esta estrategia en medio de la catástrofe del coronavirus, lo que quieren decir es, oye, por primera vez en la historia, se trata de un país controlado por gente que sobrevive gracias al narcotráfico y que utiliza las instituciones, a diferencia de otros grandes capos como el Chapo Guzmán, como Pablo Escobar, utiliza las instituciones financieras, las instituciones judiciales, las instituciones armadas para proteger y estimular el tráfico y el lavado de dinero, ¿no? Porque hay una combinación y con ayuda y con alianzas con otros carteles como Sinaloa, por ejemplo. Y entonces estamos hablando de, por eso es que tiene una gran prioridad el tema de Maduro. Y la cosa más interesante es que ya no hay negociación. Lo saben los chinos, lo saben los rusos. Estados Unidos no le interesa Maduro bajo ninguna circunstancia. Tiene que irse, ¿no? Y por eso es que Maduro no se quiere ir, porque sabe que si se va, no va a haber lugar en la tierra donde va a poder esconderse.
Donde se puede esconder. Muchísimas gracias. Casto Cando, editor de Primer Informe, ¿no?